La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
A ver, hacemos repaso. Hoy traigo dos conciertos, dos óperas, una sinfonía, una zarzuela arrevistada. Y por supuesto nuestras efemérides básicas de este año con Saint-Saëns, Bottesini y Albinoni. Y vamos a empezar con piano recordando a un gran intérprete del teclado, el francés Aldo Ciccolini, que era claro de familia italiana, incluso nació en Nápoles. Estudió en el conservatorio, después en Alemania con Ferruccio Busoni, y de él recogió esa manera de tocar absolutamente fiel a la partitura que mantuvo durante toda su vida. Ciccolini fue, por ejemplo, un excelente intérprete de Liszt y después ya pues se tuvo que dedicar, como aquel que dice, forzado, estando en Francia, a la música francesa. Grabó casi de todo y en concreto la integral de Debussy y de Satie. Sus grabaciones del excéntrico Erik Satie durante mucho tiempo fueron de las poquitas que había y prácticamente pues todos crecimos con ellas cuando nos acercábamos a él. Pues vamos a recuperar una de esas viejas grabaciones con sus ginopedí, las ginopedias, que son de 1888. Hace ya bastantes meses que escuchamos la primera, que quizás sea la más famosa, Lento y doloroso. Pues hoy vamos a escuchar la segunda. Antes aclaremos, ¿qué es ginopedí? Bueno, él en realidad recogió, parece ser, ese nombre del griego y de algún ánfora, pensando en los gimnastas griegos, pero vamos, lo mismo era mentira, porque como era tan raro el tío. Eso sí, en un momento dado Erik Satie se definió como un ginopedista más progresista que Debussy. Aquí va la segunda de sus ginopedí, Lento y triste. Por ahí se queda como colgando, ¿no? Las notas, como irresolutas. Eso lo desarrollaría todavía más Satie en su siguiente grupo de obras, las Gnossien, pero eso será otra cosa, eso será otro día. Ahora vamos con la... Bueno, esto ha sido la Ginopedi número 2. Tocaba Aldo Ciccolini. Y ahora vamos con una ópera famosísima, de las más famosas, yo diría que está entre las 5 más famosas de todo el repertorio, que cumple 125 años. La Bohème, de Giacomo Puccini. La Bohème, que querría decir la bohemia. Y que la estrenó nada menos que el mítico Arturo Toscanini en el Teatro Regio de Turín el 1 de febrero de 1896. Por cierto, que no tuvo éxito en su estreno. La gente se quedó un poco fría. ¿Por qué? Porque la cosa no acaba bien. La protagonista muere, pero es lo que pasa. Bueno, ¿por qué escribió Puccini esta ópera? Pues en realidad parte de una novela por entregas que había publicado el escritor Henri Murger entre 1845 y 49 en el periódico El Corsario, titulada Escenas de la vida bohemia. Además, Puccini volcó también la experiencia que él había tenido de unas circunstancias similares cuando era estudiante en el Conservatorio de Milán, donde compartió habitación, por ejemplo, con el otro gran compositor italiano, Pietro Mascagni. Bueno, hay que decir que tardaría casi 2 años en componer esta partitura y de ahí quizá que le quedase tan bien, ¿no? Es una de las óperas más perfectas que transcurre en un tiempo relativamente breve. Se supone que en la década de 1830 en París se sitúa en un ático del barrio latino donde un poeta, un pintor, un músico y un filósofo tratan de ganarse la vida, que está bastante dura. Y la acción comienza en diciembre con un frío que pela literalmente. Cuando los compañeros de Rodolfo, que es el poeta, se marchan al Café Momus, él se queda solo porque debe escribir una colaboración periodística. Y entonces se cruza con su vecina, una bella y aparentemente débil muchacha que viene a pedirle nada menos que fuego para su vela, porque no tiene fuego. Es el famoso momento en el que ambos se tocan las manos y Rodolfo dice: «Uy, qué mano tan fría tienes, qué gélida manina». Vamos a utilizar la mítica versión de 1973 que grabó Herbert von Karajan con la Filarmónica de Berlín y con Luciano Pavarotti. Thank you. que es Yelida Manina en la inefable voz de Luciano Pavarotti en esta mítica grabación con Karajan. Y yo diría que el último cuarto de hora del primer acto de la Bohème de Puccini es absolutamente irresistible. Lo que ocurre es que luego, bueno, pues ya no hay cosas tan bonitas, digamos, en la ópera, aunque la música de Puccini siempre es maravillosa. Quizá por eso no gustó tanto en el estreno, aunque después, como digo, se ha convertido en una de las preferidas del público. Pero es que siempre el hecho de que la historia no acabe bien, pues sobre todo en tiempos pasados, sigue ocurriendo, pero en tiempos pasados no gustaba. Bueno, siempre buscamos el final feliz, pero desgraciadamente la vida nos pone en nuestro sitio. Bueno, pues seguiremos escuchando los números más famosos de la Bohème de Puccini con motivo del 125 aniversario de su estreno. Y ahora aquí en la batuta mágica de Onda Madrid vamos con Saint-Saëns, que no solo fue un niño prodigio y músico precoz, tocaba el piano maravillosamente desde muy pequeño y dio recitales muy pronto, es que le gustaban prácticamente todas las cosas del mundo. Fue escritor, escribió poesía, filosofía, también se dedicó a la arqueología, a la botánica, a la geología, y también le gustaban mucho los insectos. Y además, por supuesto, también hizo crítica musical. Pero a mí lo que más me llama la atención es que fue miembro de la Sociedad Astronómica de Francia y que incluso llegó a organizar conciertos para que coincidieran con algunos acontecimientos astronómicos, como por ejemplo eclipses solares, las cosas del bueno de Saint-Saëns. Bien, pues seguimos escuchando su primer gran éxito en obras concertantes, su concierto para piano y orquesta número 2, el de sol menor, opus 22. Ya hemos escuchado el primer movimiento, que curiosamente es el lento, y este que viene ahora sería es el allegro scherzando. Curioso, ¿no?, que el segundo movimiento sea rápido, el tercero también lo será. Se ha dicho en alguna ocasión que este concierto comienza como Bach, sigue como Mendelssohn y acaba como Liszt. Vamos a comprobar que se parece desde luego este allegro scherzando a alguno de los alados scherzos del genial Mendelssohn. Thank you. Se ponía graciosillo a veces, Saint-Saëns, ¿verdad? Segundo movimiento, Allegro scherzando, es un concierto para piano número 2, Pascal Royer con la Royal Philharmonic Orchestra y la dirección de Charles Dutoit. Y ahora vamos a continuar con Tommaso Albinoni, que ya sabéis que nos dejó hace, mejor dicho, nació hace 350 años. Es que también se cumplirá fecha redonda de su muerte, pero bueno, eso será en otro momento. Seguimos aquí en la batuta mágica hablando de Albinoni y hoy os voy a hablar de su Opus 1, que son un grupo de 12 sonatas en trío. Datan, o por lo menos se publicaron, en 1694. Y la importancia es la siguiente. Los conciertos de Albinoni, de violín, y sobre todo los de oboe, han ensombrecido literalmente el resto de su obra. Pero si os digo que cuando Albinoni publica esta Opus 1 suya, Corelli todavía tardará 14 años en escribir su colección y Vivaldi 11, pues venimos a saber que casi Albinoni es uno de los pioneros, por así decir, de esta forma musical. Bueno, la verdad es que casi todas las sonatas menos una son en cuatro movimientos, ya sabéis, lo típico, lento, rápido, lento, rápido. Me quedo con la sonata en la mayor, la Opus 1 número 3, y de la que vamos a escuchar son bastante breves, pero vamos a escuchar los dos últimos movimientos, largo y allegro. Thank you. conjunto Parnassi Musici interpretaba este final, los últimos movimientos de la sonata en trío en la mayor, opus 1, número 3, de Tommaso Albinoni. Y ahora vamos, como os decía, con una zarzuela que se estrenó hace 120 años, El barbero de Sevilla. Sí, sí, zarzuela, sí, no es la de Rossini, no. Pero evidentemente es un remedo que hicieron entre Jerónimo Jiménez y Manuel Nieto y que se estrenó en el Teatro de la Zarzuela de Madrid el 5 de febrero de 1901. Es una de esas típicas de teatro dentro del teatro que se explotó bastante, como por ejemplo en el dúo de la Africana, ¿no? Aquí, por ejemplo, un aspirante a cantante que encuentra la oposición de la familia, pues crea situaciones cómicas y ofrece un planteamiento destacable. Curioso que dos grandes músicos del momento, como Nieto y Jiménez, crearan una partitura fresca y con retazos de la ópera, claro, en el tratamiento vocal. De la misma ha quedado en el recuerdo La Polonesa, que lleva por título Me llaman la Primorosa. Espectacular toma en vivo de la soprano Ruth Iniesta con la Orquesta de la Comunidad de Madrid y Oliver Díaz en el Teatro de la Zarzuela de esta preciosidad que es la polonesa Me llaman la primorosa, del Barbero de Sevilla, la Zarzuela de Nieto y Jiménez. Una pasada. Se estrenó hace 120 años. Bueno, y hace 200 que nacía nuestro siguiente invitado aquí en la Batuta Mágica de Onda Madrid, el 101.3 y 106 de la frecuencia modulada, Giovanni Bottesini. Nació en 1821, ya sabéis que es el rey del contrabajo. Seguimos escuchando su Concierto di Bravura para contrabajo y orquesta, una de las primeras obras que escribió. Y decir que el segundo movimiento, que es el que toca hoy, que es un andante, pues comienza interpretando el fagot y el clarinete y los arpegios del contrabajo, hasta que, por supuesto, el instrumento solista sea el que se lance a tomar la voz protagonista.
Thank you.
Gergely Yardany es el intérprete de contrabajo de este andante del concierto di bravura, pues eso, concierto de bravura, del gran Giovanni Bottesini, con la Orquesta Sinfónica de Cámara de Budapest, dirigida por Janos Ax. Bueno, pues vamos a seguir con más cositas aquí en La Batuta Mágica, y ahora recordamos a una sinfonía que cumple 170 años, ya está mayor, ¿eh? Pero vamos, no ha pasado el tiempo por ella, porque es una de las grandes sinfonías del repertorio, la Renana de Schumann. ¿Qué es esto? Bueno, se estrenó en 1851 y hay que decir que él le puso una especie de subtítulo. Sinfonía número 3 en mi bemol mayor, episodio de una vida en las orillas del Rin. Enseguida la gente empezó a decir, la Renana. Porque claro, todo ese rollo tan largo, pues que no se lo aprende uno de memoria así como así. Bueno, pues la otra curiosidad, tiene 5 movimientos, cosa rarísima. Aunque es verdad que el tercero y el cuarto son como una especie de prolongación, aunque no lo sean propiamente dicho, pero los dos son lentos. Quizá el añadido es ese cuarto, que está marcado solemne, y que decía que quería recordar las celebraciones en catedrales de Renania. Bueno, el resto de los 4 movimientos pues, son los típicos. Empieza con un allegro, sigue un scherzo, después va un lento, después va ese solemne y acaba con otro movimiento rápido. Hay que decir que la obra es, por tanto, una especie de celebración de la naturaleza. Se podría decir, por tanto, un poco, que se acercaría a una pastoral, pero no es para tanto la cosa. Bueno, vamos a escuchar el primer movimiento, que es el más amplio. Los demás, pues, no pasan de los 6 minutos. Este se nos va casi a los 10 y, desde luego, es uno de los más conocidos, con un tema sincopado que parece una fanfarria para empezar. Os he traído la versión que grabó el director y pianista Christoph Eschenbach con esa maravillosa orquesta sinfónica de Bamberg. Aquí va el Lefhaft, el alegro de la sinfonía número 3 en mi bemol mayor, opus 97, Renana, de Robert Schumann. Thank you. Pues ahí estaba esta preciosidad que es el alegro inicial de la Sinfonía número 3, La Renana, de Robert Schumann, en versión de Christoph Eschenbach, al frente de la Orquesta Sinfónica de Bamberg, que tiene una tradición mítica esta orquesta, que se formó en 1946 por músicos alemanes expulsados de la entonces Checoslovaquia por el tema del judaísmo. En fin, y bueno, pues ahí se juntaron una serie de intérpretes absolutamente maravillosos y esa tradición ha permanecido en una orquesta que tiene un sonido, sobre todo en las cuerdas, absolutamente fantástico. Bueno, vamos a terminar el programa de hoy con otra efeméride, 145 años del estreno de la ópera Vakula, el herrero, de Tchaikovsky. No es muy conocida, ¿verdad? Está basada en el cuento La Nochebuena, de Nikolai Gogol. Vamos a escuchar el aria del primer acto de la protagonista, Oksana, que es una caprichosa, y le dice a Vakula, el herrero, que si quiere que ella le haga caso a su amor, que le traiga las zapatillas de la zarina. Bueno, pues el otro hace un pacto con el diablo que se lo lleva a su espalda volando hasta San Petersburgo y le trae las zapatillas. Y cuando llega, resulta que ella ya amaba a Vakula el herrero, aunque no le hubiese traído las zapatillas. Vamos, será caprichosita la nena. Bueno, pues con el aria del primer acto de Oksana en Vakula el herrero, Neeme Järvi dirigiendo a la orquesta de la Royal Opera House Covent Garden de Londres, con la soprano Inesa Galante. Hasta otra batuta. Mágica.